Y bueno, pues esta mañana nos encontramos con que la Corte Suprema de Estados Unidos está debatiendo una política sobre expulsión de migrantes. Ustedes recordarán que, bueno, al presidente Barack Obama, con todo su carisma, se le conocía aquí a la comunidad inmigrante como el deportador en jefe, porque en ninguna otra administración vimos tal cantidad de personas deportadas a sus países que radicaban aquí en los Estados Unidos. Y bueno, el día de hoy, martes, se estará examinando la política del gobierno de Joe Biden sobre la deportación de migrantes en situación irregular, que da prioridad a los que representen una amenaza para la seguridad del país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ICE da prioridad a las personas que tienen un historial delictivo, que ya tienen una orden de deportación. Pero por otro lado, si una persona está aquí solamente indocumentada, pues para ICE no es suficiente para poderla deportar. Y bueno, pues los republicanos están totalmente en contra de esta prioridad de deportación porque dicen que ata las manos al sistema migratorio de poder deportar a más personas que estén radicando en los Estados Unidos de forma indocumentada. Así que de esto se está tratando en este momento, hoy martes, en la Suprema Corte de Justicia de aquí en los Estados Unidos. Algo muy importante es que se estima que en el país viven más de 11 millones de migrantes en situación irregular. 11 millones. Y bueno, estamos ahorita en espera de lo que la Corte Suprema decida. Ya en julio, la Corte Suprema se negó a pronunciarse por la vía de urgencia, lo que hizo que las consignas se quedaran en letra muerta, pero accedió a examinar el fondo del caso, que será lo que haga el día de hoy por la mañana durante una visita judicial en Washington. Y tras escuchar argumentos del gobierno federal y del estado de Texas, pronunciarán un veredicto antes de finales de junio sobre cómo será tratado el sistema migratorio en este tema, padre. Y continuamos viendo un movimiento migratorio sumamente fuerte en, bueno, pues en nuestros países de América Latina, esta continua movilización, padre.
Sí, Laurita, pero no cabe duda de que este es un problema social muy complejo y que tiene muchas ramificaciones que nos afecta a muchos de nosotros. Ahorita escuchando lo que usted menciona, pues en Estados Unidos siempre se ha deportado a aquellas personas que cometen delitos. Si nos fijamos, por ejemplo, en El Salvador, toda esta problemática que ellos tienen con las pandillas, en su mayoría son jóvenes o personas mayores que eran miembros de pandillas delincuentes en la ciudad de Los Ángeles, en Nueva York, en Chicago, que han sido deportados. Y obviamente el sistema los ha deportado porque son personas que también han delinquido en los Estados Unidos y entonces ellos dicen, ¿por qué los vamos a tener aquí? Están indocumentados, vamos a mandarlos a sus lugares de origen. Otro factor también que esto influye enormemente es que en Estados Unidos, como ustedes saben, las prisiones son todo un negocio.
Sí.
Es muy caro mantener a un prisionero en una cárcel porque esto implica uniformes, comida, las condiciones en que viven, gimnasios, tienen bibliotecas, tienen circuitos de pantallas de televisión, hay la parte técnica, la parte, o sea, no es nada barato. Por ahí hablaban de los cientos de dólares que cuesta tener un prisionero en una cárcel mensualmente, que es mucho, mucho, muy alto. Y el ciudadano común dice, bueno, ¿por qué yo tengo que pagar impuestos para mantener a estos delincuentes en la cárcel? Y entonces hay mucha gente que sí dice, pues estos mándelos a sus lugares de origen. Y otra cosa que sí es una realidad, que sí tenemos un gran número de personas que han delinquido que vienen a los Estados Unidos. Inclusive al inicio de esas caravanas, al inicio,
Sí.
se hablaba que muchísimos de aquellos que formaban parte de esas caravanas eran personas que habían delinquido y estaban tratando de huir inicialmente. Eso se habló mucho al inicio de las caravanas. Ahora parece que le escuché a usted mencionar que hay una caravana en proceso, ¿sí? que esta gente viene y su objetivo es llegar a los Estados Unidos. La pregunta que se hace a muchos ciudadanos de Estados Unidos, ¿qué capacidad tenemos en este país, Estados Unidos, de continuar recibiendo a toda esta gente que quiere llegar a los Estados Unidos? Hasta el momento es increíble la capacidad de absorción o aceptación que tienen, porque sí hay lugar, sí hay trabajo, pero esto será continuo, porque la cantidad de migrantes en el mundo, su objetivo es llegar a los Estados Unidos, y esto sucede en África, sucede en Asia, sucede porque Estados Unidos, a pesar de sus leyes, a pesar de sus reglamentos, de sus restricciones, sí es un país muy generoso con el migrante. Cuando lo comparamos de cómo es el sistema de trato, por ejemplo, de los europeos, siempre son muy estrictos. El migrante en Europa, imposible de que logre un puesto de mesero en un hotel, eso no existe para un migrante, por muchos títulos que tenga. Yo conocí argentinos cuando las dictaduras militares en América Latina, había muchas personas que pidieron asilo en Francia, en España, en Alemania. Estamos hablando de gente egresada de las universidades chilenas, argentinas, en Bolivia, en Paraguay, que vivían en Europa. ¿Y sabe lo que decían ahorita? Estamos hablando de intelectuales. Vendían periódicos en las calles en París. Cuidaban niños, las muchachas. Otros trabajaban por ahí cuidando a una persona de la tercera edad. Pero los puestos en un hotel, en un restaurante, estaban reservados primeramente para un ciudadano francés y enseguida era para un ciudadano del mercado común europeo.
Así que una situación bien complicada. Y ahorita, pues bueno, estamos viendo este caso en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de ver si va a haber prioridad de deportación o no para las personas que están indocumentadas aquí en el país. Así que, pues se complica todo esto aunado al calentamiento global. Hoy vamos a estar platicando, bienvenidos a todos los que acaban de llegar. Vamos a estar platicando mucho ahorita sobre cuestiones migratorias, la nueva caravana que viene de México, de las cuestiones de calentamiento global y cómo la gente está buscando salir de sus países. Así que muy buenos días a todos. Gracias a toda la familia que nos están visitando desde otros canales. Dice Blanquita Alcázar, lindo día a todos. Tiene razón, padre. Las cárceles americanas son un negociazo privado que incluso cotizan en la bolsa de valores y ahí no entra cualquier pobretón.
Sí.
Así es.
Es un negocio. Con los niños, la verdad, hay que, cabe mencionar que aquellos niños, cuando hubo la separación durante la presidencia de Donald Trump, que separaban a los niños de sus padres, eso fue una tremenda oportunidad para muchos hacer negocio con los niños. Parece que estaban cobrando hasta $800 por día por niño por tenerlo en uno de estos centros que eran campos prácticamente de concentración, donde inclusive no eran edificios, eran carpas donde tenían a estos niños.
Fíjense qué impresión, ¿no? Pero bueno, pues con esto empezamos el día de hoy. Noticias Radio Claret América.
Radio Claret América presenta Noticias Claret América con el padre Marco Cárdenas y Laura Müller. Información desde una perspectiva católica global.
Muy buenos días, bienvenidos a Noticias Radio Claret América. Esta mañana de hoy, martes 29 de noviembre del 2022. Muchísimas gracias a toda la familia de las recetas de Laura, que los invitamos esta mañana a que nos acompañaran también aquí en este noticiero. Estamos de lunes a viernes de 8:30 a 9:30 de la mañana, tiempo centro, su servidora Laura Müller y el padre Marco Cárdenas, misionero claretiano. Estamos en vivo a través de Radio Claret América. Así nos pueden encontrar en YouTube y en Facebook para que le den like, nos sigan, le pongan clic en la campanita y les llegue una notificación cada vez que estemos en vivo. Y bueno, pues prácticamente durante una hora platicamos sobre información importante en español, sobre todo para nuestra comunidad inmigrante radicando aquí en los Estados Unidos. Tenemos invitados todas las semanas, tenemos al Consulado de México en la ciudad de Chicago resolviendo sus preguntas de inmigración y hablando sobre los programas que tienen. Tenemos a Family Focus, una organización civil de aquí de la ciudad, que también nos comparte programas gratuitos donde pueden encontrar ustedes vacunas gratuitas, servicio médico, apoyo para sus hijos, de todo tipo de información, de programas para la comunidad inmigrante. Tenemos a la abogada Ruth Dunning todos los viernes resolviendo preguntas de inmigración, a la psicoterapeuta familiar Blanca Almeida hablándonos también de problemas emocionales, y a Rafa Salomón, que cada semana nos trae algún tema interesante para platicar. Así que, bueno, pues, ¿qué les parece si damos la bienvenida al padre Marco Cárdenas? De ahí nos pasamos con Rafa Salomón y después tenemos la lectura del Evangelio del día para, pues, entrar todos en un momento espiritual. Así que, padre Marco, bienvenido, buenos días.
Muchísimas gracias, Laurita. Muy buenos días tengan todos ustedes. Buenas tardes a ustedes que sintonizan la versión vespertina de este noticiero. Gracias por su sintonía. Y en este martes 29 de septiembre, como es costumbre, felicitar a todos ustedes que cumplen años. Que Dios, nuestro Señor, los colme de bendiciones. De igual manera, a ustedes que celebran su onomástico, y de manera muy especial, en esta mañana, en esta tarde, quiero enviar un fraternal saludo y nuestro agradecimiento por su sintonía a Omar, que él nos sintoniza y nos escucha desde la ciudad de Durango, donde yo también me encuentro transmitiendo en directo para Radio Claret América y el mundo entero, esta linda ciudad en la parte norte de México. Felicidades, y gracias, Omar, por escucharnos, por sintonizarnos, y también a todas aquellas personas que nos escuchan, Centro y Sudamérica. Muchas, muchas gracias. Y sin más preámbulos, vayamos a la proclamación del Santo Evangelio, Laurita, si el tiempo no lo permite.
Ok, es que ya tenemos aquí a Rafa Salomón, así que vamos a darle prioridad a Rafa.
¿Cómo no?
Nos hemos extendido mucho con los pláticas temprano. Rafa, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Y bueno, pues ahí un tema con unos policías colombianos, al parecer.
Buenos días, Rafita, bienvenido, perdón.
Muy buenos días. Efectivamente, se trata de poliamor, ya habíamos hablado, pero este poliamor es con los policías. Allá en Colombia, resulta que pues empezaron a dar cariño, ¿en dónde? Pues en pleno transporte público. No son imágenes fuertes de ninguna manera, sin embargo, aquí lo que hay que resaltar es que lo hacen con el uniforme, ¿no? Entonces, pues esto se trata de una falta de respeto. Es importante también mencionar que estas muestras de cariño pues no es que estén mal y debemos aceptarlo, ¿verdad? Sin embargo, pues ellos traen un uniforme. A diferencia de lo que pasó en Yucatán, en donde pues los sacaron de la corporación a un par de policías por demostrarse afecto. Esta situación la hicieron en un evento protocolario, pues los llamaron. Y entonces, en el momento justo en el que pues los iban a condecorar, los corren por faltas a la moral. Es importante el poliamor, hablar del tema, porque se trata de una corporación, se trata del uniforme, pero sobre todo por el respeto al mismo. Pues así las cosas en el mundo, en Colombia y en Yucatán.
Qué barbaridad que esto suceda también aquí en México, ¿verdad? Se me hace interesante porque fíjese que aquí en Durango, donde me encuentro, estoy ubicado cerca, muy cerca, que será de una décima zona militar. Entonces, por aquí, pues, por el lugar, el área, vemos muchos militares, tanto hombres como mujeres, caminando. Pero aquí la gente, lo que sí, de cierta manera, no están sorprendidos, pero aprecian el respeto de parte de ellos. Son gente que algunas veces ellos están haciendo como sería guardia en el lugar o están resguardando algún banco o alguna institución pública porque es centro histórico. Y usted pasa y ellos se mueven para darle el paso, sobre todo si es una persona con alguna discapacidad, ellos tratan de ayudar, lo saludan. Todos saludan, buenos días, buenas tardes, pase, muy con mucha seriedad y mucha amabilidad. Y eso es bonito. Entonces yo pienso que también si ellos hubiese una muestra de amor entre ellos o algo por el estilo, sí la gente los juzgaría. Estoy hablando de los militares. Sí lo he visto en los policías. El otro día tuve la oportunidad de ir a la catedral y estaba un hombre y una mujer y estaban platicando y una señora así les gritó. Oigan, deben de estar conduciendo el tráfico, no estar en proceso de noviazgo. Así les dijo la señora. Sí, sí.
Híjole, sí, pues sí, es que cuando te estás portando el uniforme estás representando a una institución, entonces sí. Obviamente no se les culpa por las demostraciones de amor, sino que pues no es el momento propio.
No están haciendo lo que deben.
Mantener, ajá, pues hay que mantener la forma y compostura si se viste un uniforme. Así que, bueno, pues ahí están. El poliamor ahora no es de muchos, sino de policías, amor.
Así es, así es. Sí, que no debemos limitarlos, ¿verdad? Pero no. Yo creo que sí, la institución, pues es importante, es el respeto, es la imagen que están dando.
Sucede, escuché yo que, por ejemplo, a los pilotos, a los aviadores, les recomienda que tan pronto como salgan del avión se quiten el uniforme. Porque sí, pues obviamente con el uniforme representa a la institución.
Sí.
Sí. Y parece que esa es la orden que tienen los pilotos. Ellos hacen un vuelo, los transportan al hotel, pero no pueden salir con el uniforme a pasear o visitar o conocer. Inclusive me parece que ni bajar al restaurante con el uniforme.
Fíjense. Pues ahí está. Pues muchísimas gracias, Rafa. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Muy amables. Que pasen un bonito martes.
Igualmente. Gracias, Rafita.
Y bueno, amigos, los invitamos a seguir a Rafa Salomón a través de sus redes sociales. Se encuentran en Facebook como Rafa Salomón y en Instagram como Rafa Salomón Oficial y en Instagram como Rafa Salomón. Y ahora sí, ¿qué les parece si comenzamos con el Evangelio del día para ponernos, bueno, pues en reflexión esta mañana? Y dice así, esto es el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 21 al 24. En aquel tiempo, Jesús se estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo, y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los entendidos, y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, como nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Después, volviéndose hacia sus discípulos, Jesús les dijo a ellos solos: Felices los ojos que ven lo que ustedes ven. Les aseguro que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Esto es palabra del Señor.
Te alabamos, Señor. Aquí el apóstol Lucas en este texto nos da este mensaje que podíamos nosotros de cierta manera separar o dividir en dos. El primero es una alabanza de nuestro Señor Jesucristo que le da al Padre. Y le dice: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los entendidos. O sea, primeramente demuestra su gratitud a ese Dios, de quien es el Padre y Él es el Hijo, y lo alaba. Y enseguida, obviamente, habla por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los entendidos. ¿A qué está refiriendo? Que mucha gente que lo antecedió no tuvieron la oportunidad de conocer al Hijo, que es a nuestro Señor Jesucristo, y se está refiriendo que, dice, lo que ustedes ven, no tuvieron otros la oportunidad de verlo, es a su presencia de Él. Dice, yo aquí estoy con ustedes, dice, esta es una oportunidad de conocerme, de verme, de palparme, dice, y esta oportunidad otros no la tuvieron. Y obviamente también habla de esa revelación que Él tiene, que los más pobres, los más humildes, los más sencillos, tienen la oportunidad de conocerlos. Esa gente que se arrimó a Él, que lo escuchó, que lo tocó, ¿se acuerdan? Esa mujer que tocó su manto para sanar la hemorragia, aquella persona que tenía, esta mujer que tenía una hemorragia de sangre, Bartimeo, ese ciego que está a la orilla del camino, a la entrada de Jericó, cuando nuestro Señor Jesucristo visita ese lugar. Todos estos sencillos, se está refiriendo a ellos, esa oportunidad que tuvieron, y obviamente le da gracias al Padre por esta oportunidad. Y aquí yo creo que el llamado o el mensaje de este Evangelio es a todos nosotros. Aquellas oportunidades, aquellos momentos en que tenemos la oportunidad de palpar la presencia de Dios, no físicamente como ellos lo tuvieron, pero sí en el prójimo. Muchas veces alguien que llega con una necesidad, de verdad que es una necesidad, y que tenemos la oportunidad de acercarnos, de verlo, de palparlo, es una oportunidad de sentir la presencia de Dios. Porque acuérdense, como cristianos, se nos enfatiza mucho en creer en Dios, en tener fe en Dios. Yo siempre he pensado que el énfasis debe de ser en sentir a Dios en mí. Cuando siento yo a Dios en mí, ese sentimiento lo puedo compartir con el prójimo. creer en Dios no es suficiente.
Muchas gracias, Padre, por compartirnos esta reflexión. Y amigos, pues aprovechamos también para comentarles si a alguno de ustedes les gustaría instruirse un poco más. Acabamos de comenzar el Adviento este domingo pasado. Y bueno, pues una gran celebración dentro de nuestra fe. Y del 28, del día de ayer comenzó, esto es del 28 de noviembre al 2 de diciembre, todas se pueden inscribir de 7 a 9 de la noche, va a ser a través de Zoom, va a haber un curso organizado por IBICLA, el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas, que se llama Celebrando los Personajes del Adviento. Está bien interesante, pues es una mirada a pues quienes estuvieron ahí presentes en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que los invitamos, pueden inscribirse a través de www.ibicla.org o les dejo también por aquí el enlace para que vayan a inscribirse. Y ayer platicábamos sobre esto que, bueno, qué significado tiene, ¿no? Nos platicaba el Padre Marco que, pues, los pastores, así como los vemos en las pastorelas, no eran precisamente muy buenas personas, ¿no?
Eran unas fichitas, Laurita.
Magos y, bueno, pues, todas esas
cosas. Pero también sabe quién eran unas fichitas, los apóstoles, ¿eh?
¿También, Padre?
Los apóstoles eran unas fichitas, ¿eh? No eran cualquier tipo de gente, eran la gente, pues, acordamos de Judas, que vendió a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Uh-huh. Eran cobradores de impuestos, era gente. Ok, menciono esto, Laurita.
Sí, Padre.
Porque muchos de nosotros que no somos perfectos, hay esperanza de que la santidad. Por eso nos están mencionando.
Así que bueno, pues los invitamos a este curso organizado por el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas, gratuito, inscripción, ibicla.org.
Perdón.
Sí, Padre.
Perdón, ahorita aquí hay un comentario de Olga Rojo que no lo entiendo.
A ver si nos lo aclara, porque yo tampoco lo entendí. Nos dice Olga, presiona reflexión, Padre. ¿Cómo te presiona la reflexión, Olga?
Bueno, me entendí, Olguita. Si es tan amable, tiene la oportunidad de aclararnos.
Con todo gusto, le damos seguimiento. Y ya les puse ahí en el chat el enlace para que puedan inscribirse al curso de Celebrando a los Personajes del Adviento. ¿Y qué les parece si continuamos con más información? Padre, estas cuestiones migratorias, pues nosotros como inmigrantes viviendo aquí en Estados Unidos, pues definitivamente nos pesan, nos pesan, ¿no? Cuando escuchamos de todo esto, porque conocemos el dolor, Padre.
Lo hemos vivido en carne propia, sí.
Sí,
lo hemos vivido en carne propia. Por ejemplo, los mexicanos. México es uno de los principales expulsores de migrantes en el mundo. No más que nuestro destino, nuestra meta siempre ha sido llegar a los Estados Unidos. Gracias a Dios que estamos al lado y que siempre también debemos darle gracias a Dios por esa buena convivencia que ha existido en nuestras fronteras. Y digo esto cuando tristemente quizás suene como un juicio. Por ejemplo, los griegos y los turcos por siglos nunca han podido llevarse bien. Ha existido una especie de resentimiento, rencor. Y esto es muy difícil cuando en una frontera existe estos resentimientos y estos malos entendidos. Sucede mucho con los sirios, sucede mucho en muchos lugares. No hay esa comunicación, esa armonía, esa fraternidad, inclusive, que existe a lo largo de las ciudades fronterizas, tanto del lado norteamericano como mexicano, a pesar de que fueron territorios mexicanos, que sí es de reconocerse que el mexicano no tiene ese resentimiento y que, bueno, con los norteamericanos o los anglosajones que tomaron nuestro territorio, la gente dijo, esto es cosa del pasado y seguimos viviendo, ¿no? Y eso es muy bonito. Ok, pero la gente que sí hemos tenido que dejar México, que nos hemos ido, sí, y en Estados Unidos, en las comunidades, hemos trabajado mucho por no tener, no borrarlo, pero no guardar ese resentimiento a ese sistema mexicano corrupto que fue el génesis o la fuerza que nos obligó a emigrar por falta de oportunidades. Yo me acuerdo que hace algunos años, 20, 25, trabajamos mucho ahorita en los Estados Unidos para tratar de cierta manera quitar ese resentimiento contra el PRI, contra el PAN, contra otros, porque de nuestro, decir, de el motivo de nuestra inmigración fue precisamente por estos sistemas corruptos. ¿Cómo es posible que tengamos un país tan rico, un país tan bonito, y nos tengamos que ir?
Claro.
Imagínense aquellas gentes que se fueron de Cuernavaca, del estado de Morelos, donde se considera Cuernavaca la ciudad de la eterna primavera. Me decía una señora, para ello soy de Cuernavaca, tengo la eterna primavera, y si vengo aquí al frío de Chicago. Y usted sabe lo que significa para mí. Yo no estoy acostumbrada a estas cosas, pero no hay oportunidades, mis hijos tienen hambre, tengo que estar aquí. Dice, y de eso alguien tiene, dice, y eso no es Dios, no son las circunstancias, no es que yo soy floja. Dice, es que los rateros, sinvergüenzas, cínicos, que dirigen el sistema político, son los que nos obligan, y eso se les llama priistas, eso se les llama panistas, ¿sí? Y entonces, ya hemos trabajado, entonces, como usted menciona, hemos vivido muy de cerca eso. Entonces, por ejemplo, estas cosas que suceden cuando hablamos de migración. Ahora, la migración no es un problema, la verdad, esto ha sido, es una situación humana que ha existido a través de toda la historia de la humanidad, porque la tendencia del ser humano es buscar lugares donde se le permita vivir con dignidad a él y a su familia. Nos lo muestra la Biblia. Cuando Dios le dice a Abraham que vaya en busca de la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida? Aquellas tierras, aquellos lugares donde nos permite vivir en dignidad, con dignidad.
Nos comentan aquí, saludos a Guadalupe Moreno, dice Olga Rojo, padre, lo más triste es que aún continúan esos priistas, esos panistas en el poder, son los que están gobernando en México y va a seguir igual. Y ahora se llaman diferente, ¿no? Nomás le cambian de nombre a los partidos.
De nombre, pero
es la misma gente. Es la misma gente de los otros partidos, nomás que ahora se llaman PRD, o ahora se llaman
sí, Morena. Parece que les nombran chapulines, ¿no? Porque saltan de un lugar a otro, de un partido. Andan buscando donde oportunidades para ellos, no oportunidades de servir, no.
Y luego esto es la historia de la humanidad. Fíjense que hay una fotografía impresionante de la Marina Española. Llegaron estos pobres inmigrantes africanos en lo que le llaman la pala de timón. Básicamente, esto va guiando al barco. Si pueden ver aquí, hay tres personas, padre. Una semana sobrevivieron en esta parte del barco, o sea, básicamente en contacto continuo con el mar, padre, una ola y los tumba. O sea, es impresionante cómo lograron sobrevivir una semana en este lugar, en su desesperación por salir de su país.
Es tremendamente desesperante, Laurita. Hay lo que los inmigrantes de África, que vienen del continente africano, en la parte sur del continente, algunos que para llegar a Europa duran 7-8 años caminando.
Impresión.
Para llegar a 7-8. Los cubanos, cuando se lanzan al mar en estas, en cámaras de llanta, en fabricaciones muy rústicas, ¿cómo le llaman? Estas barcazas que ellos mismos construyen. Uh-huh. Obviamente, sus vidas están en riesgo completamente. No sé si usted se acuerda de aquel niño que se hizo muy famoso, ese niño que se creó todo un conflicto internacional. Fueron varios y el único que sufrió en una cámara fue el niño y que llegó a las
costas. Era una embarcación improvisada.
Improvisada.
Más del niño, varias personas, y el único que sufrió fue un niño. Todo se murió.
Sí, no recuerdo el nombre del niño hasta este momento. Y el niño pues no recuerda, ya es un jovencito, regresó a Cuba. Es uno de los líderes actualmente, muy reconocido. Y este niño, en una cámara de carro, fue como llegó. Y es muy interesante cuando hablan ahorita, porque fueron los delfines los que lo protegieron.
¿En serio,
padre? De los tiburones, sí, sí. El delfín protege a las personas.
Fíjense qué bonito. Se llama Elian,
Elian
González, el niño.
Elian, exactamente, sí.
Uh-huh. Y pues fue un conflicto bien grande porque los parientes que tenían aquí en Estados Unidos se querían quedar con el niño y el gobierno cubano estuvo peleando hasta que lo regresaron.
Sí, porque tenía a su papá, uh-huh. que venía con él a su mamá, que murió.
Ay, no, qué cuestión tan tremenda, ¿verdad? Y desgraciadamente, con todo lo que estamos viendo del cambio climático, esto solo se va a agudizar las cuestiones de inmigrantes y que está pegando a los países más pobres, padre, de forma tan fuerte. Claro. Estaba escuchando que en Kuwait ahorita ya prácticamente es imposible estar afuera por el calor que hace. Sí. Porque se ha aumentado el calor de una forma tremenda que ya el cuerpo humano no puede aguantar ese tipo de calor. Entonces las personas, pues, que tienen dinero, obviamente, ¿verdad? Tienen que estar viviendo en lugares acondicionados, o sea, en lugares con aire todo el tiempo. Y también esto, la forma en que están diseñados nuestros lugares, ¿no? Me impresionó a mí mucho. Yo no sabía que nuestras ciudades, pues, son un calentón, porque dice uno, bueno, para quitarme el calor, prendo el aire acondicionado. Pero al prender el aire acondicionado estás produciendo más calor. Y que también la forma en que utilizamos el asfalto, el pavimento, la forma en que se han construido nuestras calles y los materiales absorben el calor durante el día y lo reflejan en la noche. Entonces, sí. Es un círculo vicioso con la forma en que vivimos.
Definitivamente, en los Estados Unidos, en Chicago, yo cuando estoy por allá, ahorita sí, digo, y sí me pongo a pensar, es impresionante que todos en esta parte de la ciudad, en toda la ciudad, está haciendo mucho calor y todos estamos en el interior con aire acondicionado.
Uh-huh. Y la cuestión con esto, padre, ya tenemos, yo creo que unos, ayúdenme los que viven aquí por Chicago también, yo creo que ya han sido unos 3 veranos, hay días y hay varios días en que no puede uno salir del calor, no puedes estar afuera. Hubo un tornado este año aquí en la ciudad de Chicago y pasó justo por la ciudad donde yo vivo, por la población donde vivo, tremendo, tiró cantidad de árboles, cayeron arriba de las casas. Nosotros nos quedamos por primera vez, aquí son súper rápidos, se te va la luz y en 4 horas ya tienes luz de regreso, ¿no? 2 días estuvimos sin luz y era imposible, no podíamos estar adentro de la casa del calor que hacía, tampoco afuera.
Para que la gente tenga una idea, en Chicago, recuerde que se instalan centros con aire acondicionado precisamente para aquellas personas, sobre todo personas de la tercera edad, otras aquellas personas que en su casa no tienen aire acondicionado, pueden ir a estos centros y la gente va, llega como 9, 10 de la mañana y está por ahí prácticamente todo el día hasta 5 o 6 de la tarde y es cuando regresa a sus casas.
Sí, padre, y algo que la gente posiblemente que nos escuchan de otros lugares no tiene idea, ¿no? Chicago se le conoce, ¿no? La ciudad de los vientos y la nieve y el frío, pero en verano es un calor horrible, como no tiene idea. Yo cuando llegué a vivir aquí no tenía la más mínima idea de que eso sucedía en esta ciudad.
Y hay otro... Sí, perdón, ahorita disculpe que la haya cortado. Y hay otro factor muy importante que ante estos calores, ¿se acuerdan? Son nuestros hermanos y hermanas migrantes los que piscan las frutas, las legumbres, la jardinería sobre todo. Todos estos trabajos exteriores, limpieza de calles, sobre todo en los rascacielos del centro de la ciudad de Chicago, quienes los limpian, pues son los migrantes. Es ese trabajo que se desarrolla, que es muy doloroso, muy difícil, y no muy bien pagado.
Así es. Y nos dice Pepe, es triste lo que está pasando, pero es la realidad del mundo. Es la culpa de nosotros, la humanidad, por no buscar opciones alternativas que dañen menos el medio ambiente y a la salud de las personas. Y totalmente de acuerdo, nos urge movernos a energías renovables, ¿no?
Sí, gracias, Pepe.
A producir energía en los hogares a través de la luz solar. Sobre todo en lugares, padre, donde... Ahora que decía usted, bueno, hubo un tratado ahora que se juntaron en Egipto los grandes líderes del mundo para hablar sobre el calentamiento global y platicábamos ahorita temprano en que hubo un acuerdo que los países ricos que más estaban afectando iban a compensar económicamente a los países que ya están viviendo consecuencias por el cambio climático. Creo que una buena inversión es poner, padre, todos estos paneles solares para que la energía de un país se pueda producir de forma sustentable, ¿no? A través de la energía solar. Pero hay otros países, como estamos viendo ahorita los países multimillonarios ahorita con el Mundial, ¿no? Qatar, Dubái, que...
Arabia Saudita, Estados Unidos.
Arabia Saudita, que viven del petróleo y de estar
China.
En los recursos naturales y obviamente pues este tipo de tecnologías pues no les conviene.
No, precisamente fue uno de los conflictos que la gente que se reunió precisamente en Egipto en esta reunión que usted menciona ahorita, Muchos de ellos no quedaron muy satisfechos porque precisamente Arabia y China, que son los grandes productores, obviamente, de energía y de contaminación, se llegaron a aceptar, a firmar un pacto con relación al cuidado del calentamiento humano.
Nos dice Bertito Ortiz, padre, de por sí los inmigrantes sufren mucho por la manera de dejar sus familias, aventurarse a viajar tan lejos y luego, desafortunadamente, pues pierden la vida. Tenemos aquí familia Olvera Torres, saludos. Dice, buenos días, políticos en general, emigrar y no poder volver los que venimos a Estados Unidos, y acá los políticos nos usan en sus planes que no respetan la vida, legislación igual, aceptar el progresismo, dice, qué pena. Así es, ¿verdad? Miren, somos como pelota de ping-pong entre los de allá que nos mandan para acá y entre los de acá que nomás nos usan.
Miren, en la Navidad celebramos el nacimiento de Cristo y pues Belén. Pero para nosotros los migrantes en los Estados Unidos, sobre todo las posadas, tienen un significado muy especial de la relevancia de este acontecimiento, sobre todo esta posada que se organiza, que el otro día tuvimos aquí a los organizadores en Radio Claret, la órbita de esa posada que se realiza en Chicago. No es simplemente una tradición. Aquí lo que se trata es de recordar que la familia sagrada, José, María, y del niño, una vez que nace, ellos huyen también, porque acuérdense que Herodes ordena la matanza de los inocentes, y ellos huyen a Egipto, que es un país extranjero. Y es tan interesante, la verdad, cuando usted visita Egipto, nosotros hicimos una peregrinación que hicimos a Radio Claret, a Egipto, sí. Hicimos el recorrido que hizo la familia sagrada por todo Egipto. Ellos, todo el tiempo que vivieron allá, no se establecieron en ningún lugar porque ellos seguían continuamente buscando un lugar donde poder sobrevivir. Y dieron toda la vuelta al país. Y es desierto. Y usted dice, bueno, si esto sucedió, debió haber sido muy interesante y muy doloroso. Una mujer con un niño arriba de un burro y un señor guiándolo, atravesando los desiertos, las tolvaneras, las tormentas del desierto, los climas, el calor, que eso hace alusión a la experiencia que nos menciona la familia Olvera, del sufrimiento de un migrante. Porque nuestros migrantes en Chicago, muchos de ellos van a Chicago, pero es una temporada.
Sí.
Porque las cosechas son por temporadas, ya andan buscando los lugares. Ahorita a mí se me hace tan espiritual, a mí el contacto, por ejemplo, cuando digo misas en estos lugares de, por ejemplo, en California, en algunos lugares que he tenido la oportunidad, donde son países, estados agrícolas, por ejemplo, Kansas, California, donde la mayoría de nuestros hermanos, hermanas migrantes, trabajan levantando las cosechas de fresas, de lechuga. Y cuando usted los ve, a la hora de ir a tomar la comunión, que extienden esas manos partidas, con unas manos tremendamente maltratadas de hombres y mujeres, y extienden sus manos para tomar la comunión, le dan ganas de llorar.
Sí, se pare. Ay, qué impresión, ¿verdad? Y muchas de estas comunidades son inclusive personas que vienen de comunidades pequeñas de México donde ni siquiera se habla español.
Sí.
Dialecto. Es muy impresionante.
Sí. También eso. Yo trabajé en cerca de Nueva York, Clarita, en un lugar donde había un grupo muy grande de indígenas del centro de México, por ahí de Puebla, de Tlaxcala, de estos lugares, y muchos de ellos no hablaban ni español ni inglés.
Imagínense, pues ahí el reto doble todavía. Uh-huh. Con eso. Y dice, nos comenta Germán Rodríguez, dice, no podemos esperar a que hagan un cambio los gobernantes. No. Nosotros podemos hacerlo, sí. Empezando por nuestra familia, crear un futuro de medio ambiente mucho mejor. Y por eso es tan importante, amigos inmigrantes, que apoyemos a nuestros hijos para que estudien, que no se queden a la mitad del camino, buscar becas, posibilidades de que puedan sacar la universidad, que puedan aspirar a puestos de poder, que puedan aspirar realmente a una vida mejor, que es a lo que venimos a este país.
Saber que eso es el objetivo de la comunidad judía. La comunidad judía, su arma de ellos muy importante es el conocimiento. La mejor herencia de un padre judío o de una madre judía a sus hijos no es dejarles una fortuna, es dejarles varios títulos, aprendizaje, experiencia. Un padre judío es admirable de cómo ellos abren un negocito y se llevan a sus hijos, no para que sean los jefes, para que vayan a ayudar al que barre, al que lava los platos, al que sirve las mesas, y que empiecen desde abajo
a aprender.
Aprender.
Sí. Y bueno, padre, les recordamos que la Arquidiócesis de Chicago organiza cada año la posada anual en busca de una reforma migratoria. Este año se efectuará el 16 de diciembre de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Van a estar en la calle 101 West Ida B en Wells Drive. Y bueno, pues los invitan a acompañar, a caminar y a orar en solidaridad con hermanas y hermanos inmigrantes, quienes como la Sagrada Familia buscan un lugar para quedarse. Han estado tocando las puertas por refugio legislativo buscando posada año tras año. Este año, Pastoral Migratoria de la Arquidiócesis de Nueva York y Baltimore se van a unir a la posada simultáneamente. Así que va a ser un evento muy bonito el poder asistir y saber que en otros estados de los Estados Unidos está también esta posada migratoria, que lo que van es en los lugares legislativos de aquí del estado de Illinois, van y se presentan, ¿no? En algo tan significativo, padre, como son las posadas para nosotros.
Definitivamente, Laurita, tenemos un comentario de Laura.
Sí, dice Lara, la cantidad de fábricas, la cantidad de fábricas que contaminan en China es también gracias al consumismo de este país. ¿Cuántos contenedores no llegan cada semana? Sí. Y fíjate, Lara, con este tema a mí me impresiona mucho, padre, ver, por ejemplo, el precio de la ropa ahora, que encuentras ropa tan económica. Hace, cuando fue el terremoto en la Ciudad de México, que fue en el 2017,
sí,
un pastor muy querido de nosotros, el pastor Landaverde, aquí de Chicago, organizó una colecta, se movió rapidísimo, empezó a organizar una colecta para mandar, pues, víveres y artículos de utilidad para la gente que había sufrido este terremoto tan fuerte en México. Eran una cantidad de ropa que dijo, no podemos pasar la ropa, no traigan más ropa, porque ahora es muy accesible, padre. O sea, te compras una blusa a $2, $3, 10, 15. La gente compra y compra y compra. Y ahora con las redes sociales de que no te veas igual, de que otra blusa, de que otro pantalón, acabo que está muy barato. Y ahora todas las telas que se utilizan son sintéticas. Entonces, básicamente te estás poniendo plástico que está contaminando de una forma tremenda y siempre con ambición de más y más y más. Yo no había caído en cuenta, padre, cuando aquí en la ciudad de Chicago es una ciudad muy hermosa y es, yo creo, que de los pocos lugares de Estados Unidos donde se conservan casas muy antiguas, ¿no? Realmente aquí encuentras casas de 150 años, 100 años. La zona donde yo vivo son casas viejas. Y cuando andábamos buscando casas, pues terminábamos, eran puras casas que tenían 80 años, 70 años, 100 años. No tenían closets. Y buscamos un año casa, porque yo le decía a mi esposo, yo no me voy a ir a una casa sin closets. Imagínate el relajo que se te hace para guardar las cosas, ¿no? Y casi todas las casas no tenían closets. Y yo ya cuando encontramos finalmente una casa con closets que nos gustó, le dije a una vecina, la mayor parte de mis vecinos son seniors, son personas ya de mayor 70 años. Y le decía a una vecina, le digo, es que batallé mucho porque no encontraba casas con closets. Y me dice, Laura, es que cuando yo era niña y cuando yo era joven, teníamos el par de zapatos para la escuela, el par de zapatos para la iglesia o salir. Eran dos, o sea, y tenías tus tenis deportivos, dos o tres pares de zapatos por persona. Te cambian en armarios. La gente no teníamos ropa, Laura, era nomás lo que necesitabas exactamente. Entonces, por eso no había closets en las casas, porque eran casas antiguas que anteriormente se utilizaban armarios, que ahora ya casi prácticamente ni existen. Y la gente no tenía esta cantidad de cosas como ahora, padre.
No, Laurita, también son costumbres, formas, pues obviamente, formas de vida. Y como usted dice, nosotros vivimos en una sociedad de consumo exagerado en los Estados Unidos, el Canadá. En Europa es interesante, siempre hemos escuchado de las modas italianas, las modas francesas, sí. Ya lo hemos mencionado anteriormente. El francés es muy dado a de que, por ejemplo, ya estamos en esta época, nos acercamos a la época de, estamos en, vamos a estar en invierno, y ahorita están preparando la moda de verano. Y a partir de enero se empieza a, cuál va a ser el color de verano, cuál es el, y la gente hoy se compra, si es un hombre, un pantalón y una camisa y un par de zapatos de la moda. Y eso lo va a usar todos los días el mismo durante todo el verano.
La misma cosa, la misma prenda.
Lo mismo color, el mismo pantalón, y eso es más común. Cuando llega, cuando cambia la estación y llega la nueva moda, eso pues lo conserva o se deshace de él. Y vuelve lo que el estilo de pantalón o el color, porque también los colores cambian. Que, uh-huh. Y está muy acentuado en Europa, que no está muy acentuado en Estados Unidos. Parece que en Estados Unidos el negro es el, que, el color que no pasa de moda en Estados Unidos. Bueno. Entonces usted, a todos los parisinos, especialmente en Milán, en Roma, a todo el mundo lo ve a la moda, pero... Con una sola prenda todos los días.
No es una locura.
Ahora, en la sociedad norteamericana, hay gente que va a comprar las cosas porque están baratas, aunque no las necesita. Sí. Nosotros teníamos una vecina cuando yo estaba en el seminario, la señora venía y nos regalaba cosas. Y lo que nos decía es que fue a la tienda y no pude, ¿cómo decía? No pude controlar mi deseo de comprar esto porque está en oferta.
No lo necesito.
Compraba y no lo regalaba. Estoy hablando de dulces, de frutas, de cosas por el estilo. Es que estaba tan barato que no pude resistir a la oferta y lo compré. Y pues había cosas que tampoco nosotros nos comíamos.
¡Qué barbaridad! Y dice Bertito Ortiz, padre, ahora que estamos viviendo el Adviento, ojalá y todos podamos ayudar a migrantes que se apuestan a pedir dinero para seguir su viaje, ayudarles con alimentos, agua y que tengan un botiquín.
Definitivamente. Sí, miren, aquí en Radio Claret, que yo creo que tenemos que empezar, pues es una forma que mencionamos, pero es crear conciencia de que en los mexicanos, en nuestras tradiciones, levantar al niño, vestirlo, hacer una fiestecita a un niño de yeso. No lo hagan, yo les recomendaría. Háganlo con un niño de carne y hueso. Vamos a proporcionarles ahorita unos nombres de familias muy necesitadas, sobre todo ahora que estoy en Durango, Chihuahua, como lo hemos hecho anteriormente, de algunas familias para que sean padrinos. Es muy triste ahorita la situación aquí en México que estoy yo viendo. Los precios están muy caros, los salarios están muy, muy bajos. Sí, y hay muchos padres, a mí me da una pena porque, ustedes saben, el mexicano se caracteriza por ser una persona muy trabajadora. Y a mí hay personas que vienen a visitarme, yo pienso que quieren hablar conmigo por algún problema, alguna razón, y me dicen, padre, venimos a ponernos a sus órdenes. Si le ofrece lavado de ropa, que le limpiemos sus cosas, cualquier cosita, dice, padre, no estamos trabajando. Tengo un niño, tengo dos niños, está mi esposo enfermo, está mi mamá enferma. Ahorita, pero no es una ni dos, son varias personas. Entonces se le rompe el corazón y sobre todo cuando le hablan que tienen niños que tienen hambre. Entonces aquí lo que yo creo que vamos a empezar ahorita, como lo hicimos en una ocasión cuando COVID, tuvimos mucho éxito gracias a la generosidad de nuestros radioescuchas. Lo que hicimos ahorita, ¿les podía dar una breve explicación de qué fue lo que hicimos?
Sí, cuando... nos contactamos con dos organizaciones civiles en México, una en Chihuahua y otra en la ciudad de Durango. Y teníamos nombres de personas que estaban en una fuerte necesidad económica, en crisis muy graves económicas. Y lo que hicimos fue pasarles a ustedes directa. A gente que quisiera colaborar, nos comprometimos a dar creo que $50 al mes, 25 cada quincena. Y los mandábamos a través de una aplicación que se llama Remitly, que puedes mandar dinero a México y te cobran creo que $3.99 por mandar. Y ya nosotros lo que hacíamos era realmente nomás ponerlos en contacto con una familia en necesidad. Y ustedes se comprometían a ayudar a esa familia por un periodo de un mes o tres meses, dándoles esa cantidad, ¿no? Y fue muy exitoso. Nos tocaron casos muy bonitos. Una señora que dijo, no, yo este dinero voy a abrir mi negocio, y se puso a vender tortillas de harina. O sea, gente que realmente ese dinero le ayudó a poder salir a...
Y hay que agradecerles, perdón, ahorita que le interrumpa, y agradecer a gente que ha sido muy generosa y que continúa ayudando a estas personas porque hubo un contacto directo entre ellos. El dinero no lo enviaban a nosotros. se lo enviaban directamente a la familia lo recibía y se pusieron en contacto. Una de esas personas, ahorita es Estela Cabral, a quien le mandamos un fraternal saludo y le agradecemos su generosidad. Ella me parece que hasta la fecha continúan ayudando a las personas.
Qué bonito, se hizo ese contacto.
Sí, entonces yo creo que ahora para Navidad, ahorita empezando el mes que entra, si Dios quiere, vamos a hacer una pequeña campaña también. Y vamos a hacer una lista de personas, obviamente gente que conocemos que realmente tiene esa necesidad, gente muy agradecida. Hay madres que están enfermas, hay madres que, por ejemplo, el otro día está viendo una señora que tiene a su hijo no camina, y su madre es una señora de la tercera edad, y esa señora no trabaja, y tiene dos enfermos en su casa.
¡Ay, qué barbaridad! Sí.
Entonces, hay cosas. Entonces, ¿cómo van a celebrar la Navidad? Entonces, así, y vamos a hacer para que se conviertan en padrinos de Navidad de estas personas, en una ocasión que les manden un regalito, algo para que llegue también a ellos el espíritu de celebración de Navidad ahorita. Y ya no vistan a ese niño de yeso.
Perfecto, padre, nos ponemos de acuerdo. Y nos dice Pepe, la ropa barata, pero la comida bien cara aquí en México. Porque la inflación no deja de crecer en México y cada día está más cara la comida en los supermercados. Acá también, Pepe, es horrible. Yo me impresioné mucho. Estuve en febrero de este año en México y fui al supermercado y dije, me gasté casi lo mismo que en Estados Unidos. ¿Cómo le hacen? Para mí fue bien impactante porque pues iba uno a México y decía, no, pues voy con dólares, se rinden. ¿Cuál? ¿Cuál, padre? Para nada. Fue muy, muy impactante ver los precios que están viendo en México. Dice Guadalupe Moreno, es cierto, el padre de nuestra parroquia dice que la primera vela de la corona de Adviento implica también abstinencia. Sí, y bueno, dice Pepe, y mejor comprar en el tianguis para que nos los dejen más barato y nos regalen
un producto.
No, y aparte, ¿sabes qué? Es muy ecológico comprar ropa usada porque estás reciclando. O sea, es lo que todos debemos de estar buscando en este momento, reciclar lo que hay.
Y saben también, Pepe me hace recordar también a los vendedores ambulantes. Cómprenles a los vendedores ambulantes. Es una forma de ayudarlos. Y sobre todo la comida no está procesada. Sobre todo los que venden frutas y legumbres o algunos otros productos. A la gente que hace tortillas de harina, a la gente que hace muy buen pan. Tratemos de comprarles a ellos.
Ah, sí.
Es una forma de ayudarlos con su manutención.
Con su economía. Así es. Sí. Así que, bueno, amigos, les dejamos eso ahí. Padre, pues vamos a más información. Tenemos todavía unos minutos antes de irnos del aire. Fíjense que va a haber un partido muy fuerte. Va a estar jugando Estados Unidos contra Irán. Padre, que como el fútbol, ¿verdad?, puede meterse en cuestiones políticas. Estados Unidos tiene a Irán saturado de sanciones, que por las armas nucleares, que por si el petróleo, de todo le tiene sanciones a Irán. Irán tiene ahorita un gobierno musulmán muy radical. Desde septiembre han estado constantes las protestas después de que la policía de la moral, en manos de la policía de la moral falleciera una jovencita de 22 años por no portar bien el velo que le cubría el rostro. Y bueno, continúa esto, padre, y resulta que en el partido anterior de Irán, pues hubo gente iraní que estaban ahí apoyando las protestas, que llevaron pancartas y estaban quienes apoyan al gobierno y hubo enfrentamientos entre los grupos de iraníes ahí mismo en Qatar. Entonces este nuevo partido pues se intensifica la situación, ¿no? Una porque van contra Estados Unidos, dos por los manifestantes y los grupos contrarios que han tenido choques ya en Qatar y pues por la situación política, ¿no? También entre estos dos países. Los jugadores de Qatar en el juego anterior no querían cantar el himno nacional en protesta precisamente por todo lo que está pasando en su país. Y el gobierno de Irán mandó amenazar a sus familias, a los parientes, y dijeron, o díganles que canten o los vamos a torturar. Así la situación, padre. Entonces ahorita pues están los jugadores súper amenazados. Para el gobierno iraní, imagínense lo que significaría políticamente el ganarle a Estados Unidos en fútbol y también pues, lo que significa para los Estados Unidos, porque en el Mundial del 2018 Estados Unidos no calificó al Mundial, entonces también esto aquí en el país es muy decisivo porque este Mundial se pudieron calificar el soccer ha estado agarrando una fuerza tremenda aquí en los Estados Unidos, ¿eh? Yo no dudo que pronto, padre, logre desplazar al béisbol como lo que es, porque aunque todavía comercialmente no lo vemos tan fuerte, porque recuerden que aquí en Estados Unidos fútbol americano, béisbol, pues son un negociazo, pero la mayor parte de los compañeritos de mi hijo, que casi todos son anglosajones, están jugando soccer, padre. Es lo que les
gusta.
Sí. ¿Es aquí?
Ojalá que este juego, ¿verdad?, se tomen las medidas necesarias para que haya toda una tranquilidad y una armonía ahorita, porque no estamos viendo que esto esté sucediendo, sobre todo en este evento deportivo en Qatar. Hubo ya grandes disturbios en Bruselas tras el juego entre Bélgica y Marruecos. Sí. Es que hay algunos lugares también donde, dadas las circunstancias, por ejemplo, esa animosidad que existe y que ha existido durante años entre Estados Unidos e Irán, pues es un hecho y está dado, esta animosidad existe. Entonces, esperemos que esto no vaya a ser aceite que incremente más la intensidad del fuego que ya existe. Por ejemplo, aquí en Bruselas y Bélgica, en Bélgica y Marruecos, hubo grandes, grandes disturbios en todo lo que fue Bélgica y también parte de Holanda. Recordemos que son países que están muy juntos. Y lo que sucede es que hay muchos ciudadanos marroquíes y son migrantes y son muy maltratados en esos países.
Sí.
¿Verdad? Ahora, también hay culturas donde toman estos juegos mucho, muy a pecho. Ahorita yo tuve la oportunidad de estar en Marruecos hace muchísimos años. Y cuando yo decía México, la gente me veía con desdén y con desprecio. ¡Ah, mexicano! Y yo no sabía por qué. Y lo que sucedió es que hace muchísimos años parece que también en el Mundial, me imagino, de México, México le ganó a Marruecos.
Y estaban ofendidísimos todavía.
Y todavía estaban ofendidos 20 años después.
Y ahora con lo que sucedió con Lionel Messi, yo no he visto el video, me tengo que verlo para poder comentar correctamente, pero salió en varios medios de comunicación, estaba en las redes sociales, que había barrido con el pie con una de los jerseys mexicanos, ¿no? Una playera de la selección mexicana. Lo que yo leí es que como que la trató de agarrar con el pie porque estaba sentado, pero realmente que no había barrido con el pie con la bandera mexicana, pero pues ya un montón de mexicanos lo aborrecen a muerte, padre, por estas circunstancias, ¿no? Entonces también
es interesante
ver cómo la gente se apasiona con estos símbolos.
Hay tres cosas en México que no se tocan y hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando se habla con un extranjero al respecto. En México no se toca ni se habla sobre la Virgen de Guadalupe, ni la madre, ni la bandera.
Que les quede claro, ¿no? Así que cuidado. Y bueno, padre, les quiero a la gente que nos ha compartido este día. Muchas gracias a Olvera, familia Olvera, nos dice... gracias por este programa edificante, hermanos. Animemos a nuestros hijos que busquen becas y a seguir estudiando. Hay mucha ayuda, que no se vuelvan materialistas, que amen y respeten la vida. Así es, eso es bien importante.
Definitivamente.
Sus raíces también, sus raíces hispanas. Y, padre, ya se nos acabó el tiempo, pero quiero invitar a la comunidad que nos acompañó esta mañana a que nos sigan. RadioClaretAmerica.com. Pueden encontrar una gran selección de podcasts en que son puros programas de desarrollo espiritual y emocional, y estamos en vivo a través de Radio Claret América en Facebook y en YouTube, de lunes a viernes de 8:30 a 9:30 de la mañana, así que por favor síganos ahí también. Adelante, padre.
Sí. Y pues para terminar ahorita, ya mañana por cuestiones de tiempo lo hacemos, no lo hacemos el día de hoy, sino el día de mañana, si Dios nos lo permite, vamos a hablar de un proyecto muy bonito que estamos aquí, un proyecto que se llama Pintando Sueños. Es un proyecto en que vamos a tratar de rescatar el talento de personas que padecen la enfermedad de adicciones. Y un museo muy importante en Chicago nos va a ayudar para empezar este proyecto, y precisamente el comentario que nos decía la familia Olvera es de que cómo podemos convertir nosotros en participantes sociales. Los políticos, obviamente, ellos hacen por ellos y ven sus puestos, especialmente en México, en los países latinos, tratan de aprovechar enriquecerse ellos, para ellos y las y sus generaciones futuras, no una ni dos, sino que varias generaciones, pero también nosotros como ciudadanos, ¿cuál es nuestra responsabilidad social? Y si ellos no lo hacen, vamos a hacerlo nosotros.
Perfecto, padre, pues ahí estamos. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos, los esperamos en Radio Claret América en YouTube, vayan, denle like, denle click a la campanita para que les llegue la notificación cada vez que estemos en vivo. Muchísimas gracias y bendiciones a todos.
Ahora usted ya puede estar más informado escuchando Noticias.